En Casa de Herrero, es radio.
Arrancamos ya nuestro espacio para la tertulia económica. Me acompañan en la mesa Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Ricardo Lucas. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo
estás?
Buenas
noches, muy bien.
Lo primero, perdonad por el retraso, pero vamos ya con todos los temas que hoy tenemos sobre la mesa. Y es, para empezar, quiero que hablemos de lo que ha dicho hoy José Luis Ábalos, que se ha comprometido antes de reunirse con Compromís y con, bueno, con los miembros del Partido Socialista ahí en Valencia, se ha comprometido a reformar la financiación autonómica, que es una de las de los puntos que pide el Partido Valenciano Compromís para apoyar a Sánchez en su posible investidura, si hubiera, con ese único diputado, Joan Baldoví, que tiene Compromís en el Congreso. ¿Cómo lo veis?
Bueno, la reforma de la financiación autonómica es algo absolutamente crucial. Lo que pasa es que no sabemos si el PSOE está en capacidad de impulsarla, si no puede ni siquiera formar gobierno. Porque además es un asunto que va a requerir del consenso de intereses enfrentados. Los diputados del nacionalismo catalán, por ejemplo, quieren un sistema de financiación autonómico bastante descentralizado, con algo que es algo con lo que yo estoy de acuerdo, creo que en general va bien orientado, pero pues el propio PSOE, que se asienta en gran medida sobre diputados andaluces, castellano-manchegos, extremeños, asturianos, incluso cántabros, ¿no? Por mencionar ese apoyo del Partido Regionalista de Cantabria, pues todos estos quieren un sistema de financiación autonómico más centralizado, en el sentido de coger el dinero de todos los ciudadanos de toda España y repartirlo luego entre las autonomías, no en función de lo que se ha recaudado en cada una de ellas, sino en función de criterios políticos. Por tanto, veo un sudoku, que es como se lo describió en su momento, ya hace 10 años, al sistema de financiación autonómico de Solves Salgado, un sudoku de difícil solución, y más con esta minoría parlamentaria que tiene el Partido Socialista y que requiere pues de apoyos, ya digo, contradictorios.
Desde luego es difícil cuadrar una reforma de la financiación autonómica sobre la base del modelo que heredó en su momento Solves, pero perfeccionó Solves y después Salgado, y de hecho por eso estamos sin reformarla desde el año 2014. Va para 5 años que se tenía que haber no modificado, sino actualizado los parámetros, y siguen sin actualizarse, precisamente por lo que apunta Juan Ramón, porque es muy complicado, está sometido a criterios políticos y en muchas ocasiones contradictorio, y desde luego fundamentado en una base, en unos cimientos muy débiles que son que las autonomías reclaman y reclaman dinero para gastar, pero sin que haya un criterio claro a qué se debe destinar este dinero, y con permanentes reivindicaciones de deudas históricas impagadas y de deficiencias como me aumenta la población, tengo más inmigrantes, etcétera. Es decir, es un sistema que no está objetivizado, y luego es muy complicado gestionar, y en una época de recursos públicos decrecientes, pues va a ser complicado que se pueda poner de acuerdo todo el mundo para llegar a un modelo que pueda servir, salvo que, y ahí sí que veo difícil que este gobierno lo pueda hacer, vuelva a construir el modelo de cero. Se vea qué dinero hay, a qué quiere destinar, y en función de eso se decida, y los gobiernos que quieran autonómicos gastar en otras partidas, que obtengan esos recursos por otras vías, que tienen medios para ello, creando, por ejemplo, sus propios impuestos.
Sí, básicamente habría que avanzar hacia un modelo federal de financiación autonómica. El gobierno central tiene una serie de gastos y para financiar esos gastos crea una serie de tributos. Las autonomías tienen unos gastos transferidos y para financiar esos gastos pueden articular los tributos que consideren adecuados. Pero no esto de que el gobierno central recauda en toda España un dinero que luego va a distribuir a las autonomías, o que cada autonomía parte de la recaudación que obtiene la transfiere a un fondo común y luego en función de criterios, insisto, políticos de la negociación que se lleva a cabo entre bambalinas y del poder territorial de cada uno, el dinero de ese fondo se va distribuyendo entre autonomías. No, así no tenemos un modelo de financiación autonómico que funcione bien, es decir, un modelo de financiación autonómico que, por un lado, empuje a los gobiernos autonómicos a ser eficientes en el gasto, ¿para qué? Para tener margen fiscal propio y poder bajar los impuestos a sus ciudadanos. Porque claro, ahora mismo si una autonomía baja impuestos a sus ciudadanos, tiene que seguir aportando la misma cantidad de dinero al fondo común, con lo cual no hay ningún incentivo real a ser eficiente y a trasladar esa mayor eficiencia en menores impuestos a los ciudadanos. Por tanto, necesitamos un modelo que prime la eficiencia del gasto y la competencia fiscal entre autonomías. Y ese no es el modelo actual, es un modelo federalismo fiscal.
Quiero que hablemos también de asuntos que no solo nos competen a nosotros, sino que también afectan de manera mundial, que es esa caída que ha sufrido hoy Wall Street tras la devaluación del yuan en China. Un 3% ha perdido.
Sí, yo creo que es la gran noticia del día y por desgracia, si no cambian las cosas, puede ser la noticia del mes, porque, vamos, a lo que hoy hemos asistido es ante una declaración de guerra de China. Hasta el momento, China se había mantenido bastante prudente a la hora de reaccionar ante la escalada arancelaria de Trump. No, es verdad que ya había dado algunas señales y algunas réplicas que estaban dañando especialmente al campo estadounidense, pero en cierto modo creo que esperaban los líderes del Partido Comunista Chino que Trump no siguiera escalando o que incluso se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo que no tocara asuntos que ellos consideran vitales, como la legislación de transferencia tecnológica, y que, por tanto, volviéramos al statu quo previo al inicio de esta guerra comercial a principios de este año. El problema es que, después de la cumbre de Osaka, que parecía que las conversaciones ya estaban bien encarriladas, pues Trump se descolgó el otro día con un anuncio de que subirá un 10% los aranceles a las importaciones por valor de 300.000 millones de dólares desde China. ¿Cómo ha reaccionado China hoy? Pues primero, ha ordenado a las empresas estatales que dejen de comprar productos agrarios estadounidenses, por tanto un golpe muy duro al campo, al agro estadounidense. Se plantea además elevar los aranceles sobre las importaciones agrarias para la parte de la economía que no es de empresas estatales, del sector privado, y sobre todo ha devaluado el yuan, o bueno, básicamente ha dejado que ha empezado a comprar dólares para que el dólar se aprecie y el yuan se deprecie. ¿Por qué ha hecho esto? Pues como una forma de contrarrestar la subida arancelaria de Trump. Si el yuan se abarata frente al dólar, evidentemente el exportador chino lo tiene más sencillo. Por tanto, por un lado, en Estados Unidos les hacen la vida más complicada a los productores chinos, les dificultan que puedan colocar su mercancía en Estados Unidos, subiéndoles los aranceles, pero, por otro lado, China baja el precio de esos productos expresados en dólares porque deprecia el yuan, esperando que un poco una cosa compense la otra. Obviamente aquí hay alguien que paga, y el que paga es el consumidor chino, que le va a salir mucho más caro importar que antes. Por tanto, es una transferencia de renta y de riqueza desde el importador chino al exportador chino, una especie de subsidio al sector empresarial chino porque lo está pasando mal en medio de esta guerra comercial. Entonces, ¿cómo estimulas a tu sector empresarial exportador si estás sufriendo? Pues quitándole dinero. Es como si hubiesen creado un impuesto especial para la población china con el objetivo de subvencionar a las industrias exportadoras. ¿Qué pasa? Pues que previsiblemente la cosa no va a terminar aquí, ¿no? Ahora esperamos cuál va a ser la contestación que dé Trump. De momento no ha dicho mucho, simplemente ha instado a la Reserva Federal a que baje los tipos de interés, lo que, por cierto, sería una continuación de la guerra de divisas. Porque, claro, si baja los tipos de interés la Reserva Federal, el dólar se depreciará frente al yuan, con lo cual o China compra muchos más dólares o el yuan se volverá a apreciar y este movimiento no habrá servido de mucho. Entonces, se espera que cuál va a ser la reacción de Trump más allá de instar a la Reserva Federal a que baje los tipos de interés. Pero en todo caso, ya termino con esto, a lo que estamos asistiendo, y esto es lo más penoso y lo más lamentable de todo, es a una desglobalización acelerada de la economía mundial. Es decir, China se está encerrando en sí misma, Estados Unidos se está encerrando en sí mismo. Si combinamos los aranceles, que es no nos compramos y no nos vendemos entre nosotros, con las depreciaciones que ambos quieren acometer, la depreciación es que el consumidor local le sale mucho más caro comprar desde fuera, por tanto va a comprar más dentro y menos fuera. Por tanto, los intercambios comerciales también se van a ver afectados entre países. Pues claro, si los últimos 20-30 años han sido la era de la globalización, uno de los periodos más esplendorosos para la economía mundial de la historia de la humanidad, parece que con este nacionalismo estadounidense que está exacerbando un nacional comunismo chino, pues vamos hacia esa temida desglobalización.
Es curioso esto que apunta Juan Ramón, porque es verdad que tanto Estados Unidos por un lado como China por otro están renunciando a esos roles tradicionales que le había conferido la globalización y que hacían que dentro de un cierto equilibrio el sistema funcionase con Europa, bueno, de alguna manera de árbitro entre ambos. Pero ninguno de los dos quiere ser esa gran potencia económica que soporte o que sufra las consecuencias de que la otra emerja o que la otra crezca. A su vez, Trump quiere que Estados Unidos tenga una posición más de economía, digamos, no puramente emergente, pero no como la gran potencia que soporta esos costes externos, y China quiere seguir siendo una potencia emergente cuando es evidente que no lo es. Pero por entrar en lo de hoy, hombre, es muy curioso, es muy paradójico que Trump se queje de que China está manipulando su divisa al mismo momento en el que le está pidiendo a la Fed que haga lo mismo, que manipule a su vez su propia divisa. Es decir, estamos dentro de este mundo de las contradicciones de Trump. Este mundo de iniciar una guerra, como es la guerra comercial con China, sin tener la seguridad de que vas a ganarla, que es algo que él siempre habría criticado a su antecesor Barack Obama, en este caso en el tema de la guerra contra el terrorismo. Pero él siempre decía, yo nunca iniciaré una guerra que no sea que no sepa que puedo ganar. Y en este caso, según apuntan muchos analistas, cuando esta guerra comercial ya entra en la parte de guerra de divisas, aquí es cuando vamos a ver o podemos ver las debilidades de la economía norteamericana, porque lo que nos dicen muchos analistas es que el Banco Central chino, que acumula las mayores reservas del mundo, tiene una mayor potencia de fuego, por así decirlo, para ir depreciando su moneda, mientras por un lado Trump ni controla directamente la Fed. Y además está viendo, primero tiene el test de las elecciones en 2020 y está viendo cómo la economía norteamericana está empezando a sufrir. De ahí esos aranceles que nadie esperaba que se ha anunciado de manera sorpresiva contra las exportaciones chinas para intentar, revertir esa tendencia que venía desde la supuesta tregua, que ahora vemos que no era tal, en la cumbre de Osaka, de que se recuperaban las importaciones y volvían a sufrir las exportaciones norteamericanas. Pero lo que nos lleva este escenario es a un prolongamiento de las medidas que ya están en vigor y que no se suspendieron y que son las que nos han llevado al escenario actual de debilidad y de menor crecimiento, que fuerzan a la Fed a actuar, fuerzan al Banco Central Europeo a revertir sus medidas y a pensar en nuevos estímulos. Y por otro lado, nos encontramos con que China ya ha pasado, o eso creemos, ese valle que tuvo económico y reforzada en su autosuficiencia, toma la iniciativa por primera vez en esta guerra comercial y le dice a Estados Unidos que, ojo que ahora vengo yo, ojo que ahora te voy a hacer sufrir y que la posición fuerte la voy a tener yo y, en este caso, tienes todas las de perder.
O sea, yo no creo que China esté económicamente en una posición fuerte. Es decir, la decisión que ha adoptado hoy claramente ilustra debilidad. Debilidad porque necesita un estímulo, por decirlo de alguna manera, para su sector empresarial, que está sufriendo, perdiendo mercados en el que es su principal cliente. El problema es que yo no sé hasta qué punto Trump ha valorado la fortaleza del sistema político chino, que es distinto. Es decir, una cosa es que la economía esté débil, porque ya digo, está perdiendo, sus empresas están perdiendo su principal mercado exterior, ¿no? Pero, claro, tú puedes, en una economía tan intervenida como la China, y donde el poder político ejerce un control tan omnímodo sobre la población, tú puedes pues transferir renta en grandes cantidades, subsidiar masivamente al sector productivo a costa del ciudadano común, del ciudadano corriente. Entonces, si la administración china tiene mucha capacidad de aguante en este sentido, es decir, si la población le consiente esta parasitación para mantener en forma a su sector empresarial, aunque la economía china se tambalee, el entramado institucional no lo va a hacer. Entonces, aquí, por lo que dicen algunos analistas, y yo creo que esto ya es rizar el rizo, lo que está esperando la administración Trump es que haya una especie de brote de descontento interno en China que pueda provocar incluso un cambio político. Bueno, ahora mismo estamos viendo las tensiones en Hong Kong, ¿no? Y esperan que, claro, si la situación económica se sigue agravando y para mantener en pie al sector empresarial hay que seguir pues empobreciendo a la población, porque insisto, la depreciación de hoy del yuan es un empobrecimiento de la población para subsidiar al sector empresarial, que va a haber revueltas, que va a haber contestación y que puede haber incluso un cambio político, o al menos, si no lo hay, que China termine cediendo para pues que vuelva el crecimiento económico, se levanten los aranceles y demás. No soy experto en geopolítica china, por tanto no puedo dar una respuesta, pero no sé hasta qué punto, ya digo, un sistema político tan, no diría totalitario, pero sí muy autocrático y con una capacidad enorme de controlar y de manejar y de dominar a la población, pues me cuesta ver que vaya a tambalearse por el hecho de que la economía deje de crecer un par de puntos. Y en este sentido, la carta débil la tendría Trump, porque en un año se enfrenta a elecciones y, bueno, salvo que quiera jugar la baza de la crítica contra China, la crítica descarnada contra China y el discurso proteccionista, que en parte le dio buenos resultados en las pasadas elecciones, pero claro, eso en un contexto de hundimiento bursátil y de estancamiento económico estadounidense, pues no sé si va a compensar.
Bueno, ahí el argumento que tendría Trump es el argumento belicoso, es decir, estamos siendo atacados por China en una guerra económica y tenemos que defendernos, y para eso necesitamos un gobierno fuerte, que es el que yo represento, porque efectivamente el talón de Aquiles de Trump son las elecciones. Xi Jinping, si algo le avala, es que en el último gran congreso del Partido Comunista Chino se hizo con el poder absoluto, cambió la cúpula mediante una purga brutal con acusaciones bastante sospechosas, bastante infundadas de corrupción a todo aquel que osó poner peros a su poder, y parece difícil que desde luego desde la parte del Partido Comunista puede tener algún tipo de movimiento, alguna revuelta similar a lo de Hong Kong. Yo creo que Hong Kong es una excepción y desde luego en las grandes ciudades chinas va a ser difícil que veamos movimientos de este tipo. En todo caso, lo que esto nos lleva, como dice Juan Ramón, es a un periodo de distorsiones prolongadas en la economía que desde luego ni va a beneficiar a Estados Unidos, ni va a beneficiar a China, ni va a beneficiar a los que estamos en medio, y vamos a acabar sufriendo las consecuencias de este mayor proteccionismo que es Europa.
Pero prueba de lo presente que tiene Donald Trump esta guerra con China y de la prioridad que supone para él es lo que hemos visto hoy en Twitter. Ya sabéis que él en Twitter cuenta todo lo que es relevante para él y para su gobierno, y un día como hoy, que ha comparecido para pues dar unas palabras después de los tiroteos, ha estado tuiteando sobre China, y es de hecho a lo que más tweets ha dedicado.
Sí, sí, desde luego la economía para Trump es algo fundamental. Lo hemos dicho alguna vez aquí, y es que Trump, podemos decir que no es ni republicano ni demócrata. Trump es de la economía estadounidense. Su partido es la economía estadounidense, su partido es el dólar, y su preocupación fundamental es esa. Y en eso es en lo que él basaba su reelección, en la época de mayor prosperidad económica, en un crecimiento de los mercados bursátiles desaforado, y en una bonanza que llevase casi de suyo a esa reelección en el año 2020. Desde luego, esta guerra, si no consigue controlarla, le puede dificultar sus planes sobremanera.
Bueno, yo es que más allá de la importancia que evidentemente tienen los tiroteos, creo que este asunto es un asunto que puede implicar un cambio geopolítico económico crucial en la primera mitad incluso del siglo XXI. Por tanto, no es un asunto menor el que estamos viviendo. Puede terminar en un asunto menor si mañana Trump y Xi Jinping salieran y firmaran un acuerdo y se olvidaran de todo, pero incluso así, ya yo creo que ya se han roto algunos puentes que va a ser muy difícil reconstruir en 10, 15 o 20 años, pero si estos movimientos continúan y si la desglobalización se consolida, pues estamos ante un evento económico y político de primer orden y para mal, no para bien.
Antes de que despidamos este espacio, quiero que me hagáis una valoración muy breve, porque lo conocíamos el viernes a última hora, quien era al final designado nuevo director gerente del FMI, Kristalina Georgieva, una mujer de 65 años, que no sé si al final ese límite de edad que tiene el FMI va a ser un impedimento, pero ¿cómo valoráis que haya sido al final finalmente elegida Georgieva?
Bueno, al final no se tiene por qué elegir al que tiene mayoría o al que, digamos, tiene más hinchas a favor, sino al que tiene menos gente en contra, claro.
Y Jason Blum tenía muchos.
Y es algo que parece que es lo que ha sucedido, ¿no? El candidato de consenso ha sido Georgieva por esto, ¿no? Porque, bueno, al final no molestaba a tantos. Lo que pasa es que veremos hasta qué punto Europa consigue imponer a su candidato al frente del FMI, porque claro, ha escogido a una persona que no cumple las normas. Entonces, justamente en un momento donde Estados Unidos tampoco está en plan muy colaborador con las instituciones multilaterales, por decirlo de alguna manera, creo que es una jugada muy arriesgada la que ha tomado la Unión Europea si quiere conservar el cargo, que bueno, tampoco creo que sea tan fundamental.
Bueno, desde luego Europa lo ha venido haciendo y deshaciendo en el FMI en los últimos años. Recordemos cuando Rato salió de manera improvisada, y no creo que en este caso Europa se plantee qué pueda pasar. Creo que los problemas pueden venir no solo de Estados Unidos, sino de los países emergentes que quieran reclamar ese puesto en la gobernanza económica mundial, y quizás por ello hemos visto perfiles que, siendo conocidos en Europa, no eran de gran calibre, como podían ser sus predecesores, como la propia Christine Lagarde o Rodrigo Rato. Es decir, los propios candidatos sabían que es un puesto que va a estar difícil que Europa lo conserve, que probablemente sí, pero desde luego no va a ser tan sencillo ni tan automático como otras veces.
Pues gracias a los dos, Juan Ramón Rayo y Ricardo Lucas, por acompañarnos. Os veo en los próximos días y seguimos hablando de economía, pero antes de deciros adiós, un consejo como siempre, Lorena.
Pues sí, un consejo para que no dejemos de comer jamón, ni siquiera porque sea verano, porque no tenemos ninguna excusa. Desde Tu Jamón Directo no quieren que dejemos de disfrutar de este manjar porque nos vayamos de vacaciones, y nos ofrecen un magnífico jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, con más de 36 meses de curación. Te lo llevan a tu casa o a tu lugar de vacaciones en un cómodo y práctico envase, y además, si lo deseas, te lo lonchean y envasan al vacío. Pide ya el tuyo en el 984-1028, 984-1028, o entra en tujamondirecto.com. Y recuerda, si eres socio del Club Libertad Digital, cuentas además con un 5% de descuento.
En Casa de Herrero, es Radio.